40 minutos pasaron de la una del mediodía. Yo creo que mucha gente, quizás de mi generación, lo recordará de muchas cosas, porque lo hemos visto mucho en la televisión, lo hemos visto mucho en el cine, lo hemos visto ser malo, muy malo, y lo hemos visto ser bueno, muy bueno, y ha estado en esos dos lugares. Es docente, es actor, es dramaturgo, es también un poco cantante, es un poco de todo, que es lo que le permite también llevarnos a estos lugares. En este momento y ahora, y hoy, por ejemplo, tiene función donde han llevado algo que fue una película al teatro, y es Después del Atardecer. No está solo, por supuesto, porque está acompañado por nada más y nada menos que Mónica Antonopoulos. Le damos la bienvenida y agradecerle también este contacto. Gerardo Chendo, muy buenas tardes, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Un placer que estés del otro lado, y sabiendo que hoy tenés función ahora a las 7 de la tarde.
Sí, tal cual. Tenemos dos funciones, 19 y 20 horas, en el Centro Cultural Recoleta.
Bueno, contanos el desafío de pasar algo que es una película y es una trilogía, además, y llevarlo al teatro y a esa una historia tan íntima, a esa intimidad que es el teatro.
Bueno, mira, no es una versión de la película, sino que es una obra multimedia basada en la trilogía, inspirada, mejor dicho, en la trilogía que nombraste recién. Y lo que hacemos, lo que sucedió, es la productora Andrea Ronco, que tuvo la idea hace un par de años, convocó autores, al equipo, a todo el mundo, y lo que estamos haciendo en el Centro Cultural, que la verdad que superó todas las expectativas que podíamos llegar a tener, es un recorrido, es una obra de recorrido por el Centro Cultural, que es un espacio maravilloso porque tiene desde ruinas del siglo XIX a una sala de cine que es una capilla a la vez, que era una capilla, a un espacio muy moderno, y recorremos todo el Centro Cultural con música en vivo, que a veces es incidental y a veces es parte de la ficción. Y bueno, hay una película en un momento que también filmamos hace un tiempito, y todo eso va contando la historia del reencuentro de una pareja que personificamos Mona Antonopoulos y yo, que 20 años después, bueno, no quiero spoilear mucho, se reencuentran y empieza a pasar de todo, y empieza a haber como un juego muy interesante, que es la verdad que para mí lo que más me fascina, no lo que más me fascina, pero me parece alucinante, pues me fascinan muchas cosas de la obra, que es llevar al público, atravesar al público, escaparnos del público y que nos siga, interactuar con el público, en fin, eso está siendo como algo muy abismal en cada función, muy vertiginoso y muy maravilloso, que nos encanta.
Bueno, y contanos cómo fue aquella primera función el 31 de mayo, con toda esta experiencia que significa Después del Atardecer.
Y la primera función, en realidad, la primera vez que tuvimos un encuentro con público fue el ensayo general, que fue el domingo anterior al martes. Uh-huh. Y trabajamos mucho, pero sabíamos que nos faltaba algo muy importante. Siempre el público es muy importante en una obra de teatro, y hay veces que uno ya está como muy ávido. Acá nos pasaba que necesitábamos al público, y acá más todavía por esto que te digo, que no es que está sentado en la platea el público y nosotros en el escenario, sino que el público llega a una de las salas en las que hay una exposición. Ahora está hermoso el Centro Cultural Recoleta, está la Bienal de Arte Joven, y hay exposiciones muy lindas. Llega una exposición donde mi personaje está dando una conferencia de prensa, en un homenaje, en una retrospectiva, que en la ficción mi personaje es un director de teatro, que tiene un recorrido de 20 años. Y a esa retrospectiva llega como un espectador más. Eso, o sea, los espectadores hacen de espectadores ya dentro de la ficción, porque son supuestamente espectadores de esa retrospectiva. Y ahí llega Ángela, que es el nombre del personaje de Mona. Y bueno, a partir de que la descubro entre el público, empieza toda como una trama de lo público y lo privado y lo íntimo, y lo explícito y lo implícito, y los vaivenes de ese reencuentro y aclaraciones y amores y desamores. Y vamos como recorriendo todo el Centro Cultural, lo que te decía, y el público nos acompaña, complota, en fin, pasa de todo, es alucinante, la verdad.
Y pensaba en esto de qué inacabable es siempre el tema de hablar del amor, y cómo siempre cualquier ser humano es atravesado en sus distintas formas el amor.
Sí, tal cual. Y sí, los temas, en realidad siempre los temas que terminamos abordando son tres o cuatro y son universales, ¿no? Los que, de los que hablaron todos los grandes dramaturgos de distintas maneras, incluso la comedia del arte, Shakespeare, qué sé yo, Tennessee Williams, todos los grandes autores del siglo XX, Chekhov, siempre terminan siendo los mismos y la diferencia es los modos, el género, si es comedia, si es drama, si es un romance, si es una comedia romántica, como podría ser el caso nuestro, es el modo de abordarlo y la particularidad. Y también la particularidad del lugar. Esta obra es muy argentina, aunque estamos, en muchos sentidos es muy argentina, y permite mucha empatía, identificación, porque todos tenemos alguna historia, o nos toca en algún lugar. Ese tipo de encuentro, desencuentro, amores imposibles, amores ideales, qué corresponde, qué es correcto, qué no, qué es lícito, la familia, la pareja, en fin. Entonces nos pasa, y a mí me sorprende un poco, que la gente termina muy emocionada muchas veces, y a la vez se ha reído y hay música. Es un espectáculo que sacude mucho y es lo que más uno quiere que suceda en el teatro, que es. Sigue siendo un bastión de rituales y de encuentro verdadero, y lo extrañamos mucho estos años que no pudimos hacerlo, y más allá de todas las plataformas y los modos y todo, el teatro sigue creciendo, desarrollándose y presente porque es único ese encuentro. Y en este caso encima es con entrada libre y gratuita, entrando al Centro Cultural Recoleta un rato antes de la obra, pueden sumarse al recorrido quien quiera, hoy y mañana. Son los últimos 2 días, porque vamos a ir recorriendo distintos espacios culturales, si Dios quiere, de toda la Argentina, y acá terminan las 8 funciones que pautamos con el Recoleta. Así que quienes tengan ganas y estén en Buenos Aires, hoy y mañana, jueves y viernes, 19 y 20 horas, entran al Centro Cultural Recoleta, pasan el mostrador de informes y las primeras puertas, hay un cantero en el primer patio, ahí arranca la obra.
Genial. Bueno, y esto que decías, y profundizar un poco esto, ¿no? Fueron 2 años difíciles, para ustedes, los y las artistas, en este sentido, en el sentido de encontrarse en estos espacios. También fue difícil porque no pudieron, trabajar, pero sin embargo en casa veíamos todas sus producciones. ¿Cómo es este reencontrarse? Y también, ¿cómo te llevaste con estos 2 años más complicados?
Y la verdad que fue algo que parece como un sueño. Ahora, a mí me resulta como algo, como un sueño muy vívido esos 2 años. En principio empecé como todos, encerrándome, sintiéndome responsable, que estábamos todos unidos en esta, que se proponía, y después entendiendo que iba a ser más largo. Yo también, como vos bien dijiste, soy docente, tengo un espacio de formación y entrenamiento de actores hace casi 15 años. Y empezamos a juntarnos los profesores también, porque actuar no se podía actuar en ningún lado, a nadie se le ocurría todavía hacer cosas en streaming y eso. Empezamos a juntarnos y fue algo muy lindo, los profesores de actuación, que siempre solemos ser medio mezquinos o cuidamos nuestros alumnos, nuestras técnicas, nuestros espacios. Acá abrimos todo, se armó una cosa que se llamó PIT, Profesores Independientes de Teatro, hicimos un montón de Zooms, Moves, todo el mundo estaba ahí y empezamos a intercambiar posibilidades para dar clases. Por Zoom, online. Yo al principio, como muchos otros, dijimos, es una locura. Después, impulsado también por estar mirando el techo todo el día y demás, empecé a probar y bueno, muy rápidamente tuve 4 grupos armados, empecé a descubrir que era actuación frente a cámara, actuación frente a camarita, le decía yo, porque es la camarita, y empezamos a encontrar un montón de cosas, los profesores, qué cosas que hacíamos se aplicaban ahí, qué novedades había que tener. Y era un encuentro muy particular. Porque era un encuentro, yo tenía alumnos de todas partes del mundo, cosas que no imaginaba que podía suceder tampoco, ¿no? Porque nunca había dado clases por el estilo. Tenía gente de Finlandia, de Londres, de España, de toda la Argentina, de Latinoamérica, de Colombia, de Chile, de todos lados, de Perú. Y era un encuentro muy especial, era muy catártico, la gente estaba muy a flor de piel, era lo único posible para ver otra gente. Y fueron clases maravillosas. Que después intenté sostener un grupo, pero hace un mes y pico era gente de toda que no podía tomar clases conmigo presenciales porque no estaban acá, pero terminé cerrándolo porque el encuentro ya no tenía la calidad, ni yo mismo tenía la motivación, al lado de muchas cosas que estoy haciendo, por suerte ahora poniéndole el cuerpo y administrando un poco la energía y la agenda, dije, bueno, lo cerramos, porque ya sentí que perdía un poco comercialmente podía haber seguido, pero no, trato de no manejarme así y compensar un poco la balanza, ¿no? Eso nos pasa a los artistas autopropulsados, que tenemos que decidir cosas a veces que van más allá de la lógica comercial que impera mucho en el mundo, ¿no?
Sí.
Y la vuelta que me decías a las tablas fue alucinante, fue una fiesta, vuelta a las clases presenciales, primero con máscaras y barbijos, y demás. Y en la verdad que creo que quienes no enloquecimos y no tuvimos dificultades serias de subsistencia y eso, más que nada quienes pudimos no enloquecer, creo que nos templamos y ensanchamos las espaldas, vimos que podíamos cosas que no imaginábamos y pero igual todavía no sabemos bien las consecuencias, ni el origen de esto, ni todo. Estamos transitando todavía esto, ¿no? Y aparte todavía hay vacunación, hay contagios, hay paranoia o cuidado, como le queramos llamar. Así que estamos todavía, si Dios quiere, transitando la última etapa, ¿no? De esta pandemia.
Bueno, y este encierro y todo lo que fue generando, porque también has escrito como dramaturgo o en alguna, bueno, también cantás, digo, creativamente te encontraste en nuevas puertas que se abrieron.
Sí, me parece que cada quien, con sus impulsos o de la madera que esté hecho, tuvo que de alguna manera reinventarse. Y a mí me pasa que los impulsos artísticos los tuve desde muy chiquito, desde que nací, como que vine un poco así, formateado. Entonces, en algún lugar lo tengo que canalizar, desde la casa hasta hacer cosas en la casa, hasta escribir, hasta tener que haber dado las clases de un modo tan particular. Y sí, tengo un par de cosas escritas que me gustan mucho, que seguramente lleve adelante, algunas en la segunda mitad del año, otras. Y nos pasó también que estábamos a punto de estrenar una obra, ya en la recta final, cuando se detuvo todo, y cuando volvimos a poder abrirla, no nos resonaba la obra a los que estábamos por estrenar. O sea, nos pasó un montón de cosas, no nos parecía eso que estábamos contando, del modo que lo estábamos contando, no nos interesaba y estamos ahora como reescribiéndola y recién ahora nos volvemos a contactar con el material, tuvimos una mirada más amigable y estamos pensando que sí, que hay muchas cosas que nos siguen interesando, pero de otros modos. Eso nos pasó, por ejemplo. ¿Qué sé yo? De todo. La verdad que te podría contar de todo porque nos obligó a mirar para adentro, nos obligó a ver quién estaba solo, bueno, ver cómo se magnificaba su soledad, quién estaba con alguien, ver con quién estaba. Nadie estaba, por casualidad, en dónde estaba, con quién estaba, en familia, no familia. Bueno, fue una gran oportunidad de mirarnos al espejo, mirarnos adentro, ¿no? No había manera de rajarse y eso fue, muy fuerte, me parece.
Sí, absolutamente lo fue. Gerardo, además de después de esta obra de Después del Atardecer y que tiene sus últimas cuatro funciones en estos días, ¿qué otros proyectos, con qué otros proyectos te has encontrado? Porque por lo que decís, hay varios igual, porque ideas no han faltado. ¿Con qué porque también has trabajado mucho en cine, has trabajado mucho en televisión. Tengo
Sí.
una pregunta súper estúpida, pero necesito saber si alguien te grita en la calle, quiero mi copo de nieve.
Sí, bueno, de simuladores me dicen parlamentos completos a veces.
Qué
Sí.
impresionante lo que generó esa serie.
Sí. Y ahora que van a hacer la película, que justo el día que lo anunciaron me encontré con Damián en una fiesta. Y me llamó mucho la atención porque es un nene grande, Damián, es un genio, es uno de esos tipos que uno dice, le dice genio a cualquiera uno, ¿no? Pero Damián es literalmente un genio, es alguien que tiene una cabezota y un amor y un talento y unos modos y unos saberes combinados. Le digo, che, ¿van a hacer la peli? Y me dice, sí, yendo, y lo vi apoyar su cabeza como en mi hombro, como diciendo la que se me viene, y digo, pero no estás contento. Él siempre se resistió porque también, ¿viste? Tiene muchísimas ideas. Me dice, sí, pasa que viste, no voy, nada, na, no le va a gustar a todo el mundo, viste, y qué sé yo, y me decía, lo vivía como, uy, uff, se viene la película, ¿no? Porque el capitán de un barco en el cine es el director, y en este caso también guionista, y es un transatlántico en ese caso, que se mueve mucho dinero, mucha expectativa y demás. Entonces ellos saben lo que es a lo mejor un año de su vida, en este caso, que es algo con financiación, a veces los directores de cine están varios años, empeñan la casa y todo, y después a suerte y verdad estrenan una película que viste nada. Así que yo tengo, sí, porque la pregunta no era esa, la pregunta era mis proyectos. Ahora tengo dos películas por estrenarse, una es en agosto que se llama Lunáticos, que es una película parecida a una de Cifrón en cuanto a que es episódica como Relatos Salvajes. Se llama Lunáticos, es de Martín Salinas. La historia en la que estoy yo la hicimos con Rafael Sprengelbun y Luis Jembroski. Una película con un humor muy arriba, muy delirante, que a mí me encanta eso. Creo que soy más que nada un comediante, y me
Ya
gusta
mira.
mucho. Y después otra película que filmamos hace poquito, que también es episódica, se llama Putas. Yo protagonicé una de las historias que fue de las cosas más comprometidas que me tocó filmar, porque hacía de un muchacho con retraso madurativo que tenía su debut sexual con una trabajadora sexual. De eso habla la película, trabajadoras sexuales de distinto tipo. Otra protagonizó Rolly Serrano, Carlos Belloso, y la otra, Esmeralda Mitre, Vanessa González. Y falta filmar una y después, esa es muy independiente, tiene que conseguir financiación para todo. Y después tengo el grupo Hecatombe, un grupo cordobés, que son
Sí.
muy pioneros. Bueno, ellos nos contactaron a Héctor Díaz y a mí para que dirijamos una obra de teatro acá en Buenos Aires. Ellos hacen cosas en las redes, hacen teatro, arrancan en Córdoba y después recorren el país en gira. Y ahora querían como hacer un proceso más de actores, no sé cómo llamarlo, actores más tradicionales, más independientes, y vamos a hacer en Buenos Aires. A partir de agosto en el Border, que es un teatro hermoso, de ciento y pico de localidades, un espectáculo para después, también ellos acaban de cerrar un contrato para hacer una serie con ese espectáculo y después van a recorrer también en gira el país, pero quieren hacer una temporada acá, al menos si va bien, como esperamos que vaya hasta fin de año y en verano empezar a moverla. Y estamos en un momento muy interesante que es sincronizar los mundos de estos pibes que son increíblemente productivos, profesionales, y tienen unos modos muy ligados a las redes, y Héctor y yo que somos más, no sé cómo llamarlo, una formación más tradicional y los procesos y la dramaturgia y la dirección, y estamos encontrando el punto de contacto, cediendo recíprocamente y proponiendo recíprocamente, y es muy interesante. Estamos escribiendo el espectáculo ahora.
Genial.
Así que, y después un espectáculo que va a dirigir Marcelo Katz, de una obra mía que yo hice hace mucho con alumnos avanzados. Y siempre me gusta mucho la obra, se llama Juicio Justo. La había protagonizado Benjamín Rojas en su momento, que vino a entrenar conmigo, muy
Mira.
humildemente, porque sentía que le faltaba la materia de ESA y de teatro independiente y todo. Y yo siempre pensé que era para hacerla con clown. Y yo empecé a entrenar clown con Marcelo Katz en Espacio Aguirre, que es un lugar increíble en Buenos Aires, hace varios años ya. Y la vamos a hacer con un tratamiento clown, pero sin narices, bueno, con muchos clowns muy referentes de acá, y algunos comediantes. Estamos ahora justo también pensando en el elenco. Yo ahí voy a actuar y de alguna manera participo en el armado, pero después me voy a dejar dirigir. Y eso va a ser, calculamos, en septiembre también.
Wow, qué lindo. Bueno,
Sí.
digo algo también. Estrenaron hace poco en HBO Ecos de un crimen, que también sos parte de esa peli, que es el suspenso llevado a un nivel, palabra poco
Sí.
académica, zarpado.
Sí, es un thriller como de terror, muy particular, muy lindo quedó y muy una rara avis en el cine nacional. Está bueno que nos empiecen a proponer la Warner, que venga a la Argentina a filmar eso y que quede tan lindo y tan de género y un tratamiento tan profesional a nivel internacional. Está buenísimo. Esa película la dirigió Christian Bernard, que con él hice yo hace varios años una película bastante icónica de cine independiente que se llamó 768903, una
Sí.
película en blanco y negro que quien no la vio se la recomiendo para que la mire, como una comedia muy zarpada, muy machirula a la distancia, pero muy interesante en muchos sentidos. Y él me llamó para hacer esto que es casi un cameo o algo, pero que la verdad que trabajar con él de vuelta para mí estaba buenísimo. Y sí, y me ha tocado los últimos tiempos, extrañamente en la ficción, ser amante de actrices, de muy raro, como una especie. Acá también me llaman para hacer de una pareja con Mona Antonopoulos, tan hermosa, y me ha tocado ser amante del personaje de Andrea Pietra en El Tigre Verón 2, metiéndole los cuernos nada menos que al tigre, digo, por lo peligroso que era para ese personaje, en una serie que se llama Millennials, que es infanto juvenil. Fui también amante de Laura Lapriede, una chica jovencita, traicionando a Tacho Riera. Muy,
Mira.
muy extrañas esas cosas de la ficción, y de cómo el medio te percibe, cómo te castean. Eso me parece siempre. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con la actuación, la tele, el cine, el teatro. Investigo mucho desde siempre con mis clases y con mis alumnos. Y también, bueno, tenemos también por delante Volver con Jubilandia, que es un trío que tenemos con Mónica Migorena y Andrés D'Adamo, que cantamos en los geriátricos y que hicimos muchísimos shows y tuvimos que parar en pandemia porque no podíamos entrar a los geriátricos todavía, hay mucha restricción, pero estamos empezando a sincronizar agendas nosotros para volver a ensayar porque era un show muy cuidado de arreglos de voces y también somos actores y terminamos haciendo como muchos pasos de comedia y eso nos ha dado muchísimo amor y alegría. Es de las cosas que más lindas y que más disfrutamos todos, porque cantar para nuestros adultos mayores, cantarles sus canciones y ver cómo, si los miramos, si los contemplamos, si los consideramos, tienen mucho para dar y para vivir. Y muchas
Hermoso.
veces están como, le damos la espalda, y por esta sociedad tan consumista, pareciera que ya no se necesitan, no sirven y hay que descartarlos, sin pensar que todos los que tengamos o tengan la suerte de vivir muchos años, vamos a ir a parar a esa zona.
Claro.
De menos vitalidad y decrepitud, y bueno, Jubilandia nos enseñó un montón, la verdad, y lo vamos a seguir haciendo seguramente también a partir de septiembre. Así que mi agenda es un Tetris, pero estoy muy feliz,
Pero
la
un
verdad.
montón de cosas y está buenísimo. Y repasando también tu trabajo y esto que decías que te gusta mucho lo de la comedia, para mí una de las películas que más me ha hecho reír en la vida en general fue La suerte está echada de Sebastián
Uy,
Borenstein.
sí.
Y también sos parte de esa peli que yo la recomiendo muchísimo porque realmente me parece una comedia tremenda, tremenda en todos sus sentidos.
Sí, es muy original. Es la primera película de Sebastián.
Sí.
Sí, es lindísima. Es muy original y muy dinámica. Está muy buena. Yo lo conocí a Seba porque habíamos hecho muchas cosas juntos hasta ahí. Tiempo Final, que era un unitario que hice varios yo y habíamos hecho un piloto de un programa de humor. Después yo no pude hacer, que se llamó La Cajita, pero había sido un proceso de búsqueda muy interesante. Y sí, Sebastián es otra persona muy interesante. Ahora hizo Yossi junto con Daniel Burman, esa serie que están grabando la segunda temporada y se estrenó la primera temporada, creo que en HBO.
Sí, está en Prime Video, me parece que está.
Prime, sí. Así que sí, acá tenemos, la verdad, muchísima gente muy talentosa y es un momento muy difícil también para la ficción. Estamos como reacomodándonos, no existe prácticamente la ficción en canales de aire. Y competimos con, ahora cualquier ficción compite con cualquier ficción del mundo, ¿no? Porque todos podemos ver lo mejor de cada lugar, vienen series de lugares inhóspitos, con gente que ni conocemos, caras que no conocemos y nos volvemos fanáticos y eso, tenemos que conseguir nuestro estilo y tener siempre nivel internacional, porque si no, estamos muy rezagados también, al margen de lo que fue la crisis de la pandemia. Y también hay un lío de cómo son los derechos laborales. Es muy difícil porque a veces las multinacionales imponen sus reglas y bueno, y es difícil también ver cómo en la región, que acá tenemos derechos adquiridos que son justamente derechos, y cómo a veces perdemos competitividad porque en otros lados no hay ni siquiera sindicato ni agrupaciones ni nada.
Claro.
Y entonces es muy interesante, ahora digo, yo siempre digo interesante, pero es difícil, ¿no? ¿Cómo conseguimos encontrar nuestro modo? A mí me parece, perdón, que me extienda, pero me parece que hay una pista en dejar de producir cosas oscuras. Porque a veces desde afuera nos quieren que contemos la historia de la marginalidad, de la cárcel, de, qué sé yo, del narco, como que condenan a Latinoamérica a contar esas historias nada más. Y a mí me encanta cuando aparecen cosas como Porno y Helado o Casi Feliz. Me gusta que no nos pongamos esos límites y además hagamos cosas que nos eleven la energía, la vibra a mí me pasa eso, ¿no? Y hago votos siempre para que se armen cosas por el estilo, ¿no? Más unicornios y menos menos pólvora, ¿no? Me pasa a mí eso.
Me encanta, igual me encanta. Gerardo, una hermosa charla. Me quedaría charlando un rato más, pero viste que el tiempo en la radio apremia. Éxitos para después
Sí.
del atardecer, para las cuatro funciones que quedan. Ojalá puedan pasearse por el país y también, por supuesto, que lleguen para este lado. Y según
Sí.
los informes que tengo, en muy pocos días es tu cumpleaños, en este mes. Así que, bueno, obviamente también
Ah, no,
desearte.
no, 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 no es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 11 de octubre, pero no sé por qué en algún lugar
Todo al lado
escuchaba
lo
que
vi, 26.
sí, me decían dos
Maldición.
veces, cumplo años dos veces al año siempre, porque no sé cómo quedó mal en alguna red, en alguna cosa, así que bueno, pero
Como
no
los
importa, gracias
orientales, ¿viste?
igual.
El día de la gestación, el día de que
Puede ser,
nació.
¿eh? Vaya a saber.
Bueno, Gerardo, gracias por esta charla, muchísimos éxitos, y ojalá puedan venir después del atardecer a San Luis.
Ojalá, ojalá.
Que tengas buenas tardes.
Igualmente, gracias a vos.